local con cajeros automáticos de entidades financieras instalados en las fachadas y manipulables desde la vía pública, en el número 3, como número 4, solicitud de licencia de obras de instalación de una base, de una estación base de telecomunicaciones ubicada en el polígono 27, parcela 221, en el punto número 5, un expediente de contratación de gestión del servicio público de punto limpio. Igualmente, la propuesta del presidente del área de obras y servicios, don Juan Jesús Univa Camacho, para la modificación del protocolo de actuación en caso de fugas por averías en instalaciones interiores de abastecimiento, en el punto número 6 y en el número 7, mociones presentadas al pleno. La segunda parte será de información y control, como de costumbre, con tres puntos: correspondencia, comunicaciones y protocolo, control de decretos y resoluciones de alcaldía y sus delegados desde las fechas incluidas desde el último pleno, y por último, ruegos y preguntas. Tiene la palabra en este momento el concejal delegado de Participa, Priego, David López, y le dejamos en este programa en directo de Priego en Punto con la sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Acento y con mayor énfasis el derecho a la transparencia y la participación en las administraciones públicas. La Constitución española lo incorpora en forma de derecho, algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de máxima importancia y de protección. En este contexto, la Administración General del Estado, atendiendo a las demandas de la sociedad actual, aprobó en su día con carácter básico la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, cuyo objetivo era y es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a dicha actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los distintos responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Andalucía también es consciente de esta nueva realidad social y aprueba en este sentido la Ley del Parlamento de Andalucía, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Por otra parte, en el ámbito económico y presupuestario, el principio de transparencia se recoge expresamente en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2017, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Además, la Comunidad Autónoma de Andalucía también tiene su propio estatuto de autonomía, como el resto de autonomías, en el que se garantiza en su artículo 31 el derecho a la buena administración en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todo ante las administraciones públicas cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que le afecten, obteniendo de ellas una información veraz y que sus asuntos se traten de una manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como acceder a los distintos archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca. En nuestro ayuntamiento, teniendo en cuenta las demandas de sus ciudadanos y ciudadanas, es consciente de la importancia de la transparencia de las administraciones públicas. Para ello, se ha marcado como objetivo facilitar e incrementar la información que ofrece a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto y fomentando el conocimiento sobre la misma, así como sobre las prestaciones y servicios que desarrolla. Para implicar a toda la organización, este ayuntamiento estima conveniente regular esta materia a través de un reglamento, de una ordenanza en este caso. La implantación del siguiente ordenanza es un mecanismo para garantizar el incremento de la calidad de los servicios de las administraciones públicas, ya que con el desarrollo de la administración electrónica nos encontramos actualmente inmersos en una verdadera revolución social, cultural y económica marcada por la transparencia y la ética pública. La ordenanza que tenéis hoy aquí, que se propone, tiene la siguiente estructura: una exposición de motivos, dos títulos, el primero de disposiciones generales y el segundo de información pública, que comprende cuatro capítulos: el concepto, régimen general de publicidad activa, obligaciones específicas y el derecho de acceso a la información pública. Son en total 34 artículos, ya están revisados además por la Secretaría del Ayuntamiento, y en los que se recogen un conjunto de acciones a realizar, derechos de la ciudadanía y también deberes del propio Ayuntamiento. Una ordenanza que afecta a las siguientes entidades: al propio ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, también a los organismos autónomos locales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o bien dependientes del propio ayuntamiento, las sociedades mercantiles de titularidad municipal o participadas mayoritariamente por el ayuntamiento, las fundaciones del sector público local previstas en materia de fundaciones y las asociaciones constituidas por el ayuntamiento, organismos y entidades previstos en este artículo. También se ven afectadas las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos y las entidades que perciban subvenciones del ayuntamiento. Los principios de la ordenanza son los siguientes: el principio de transparencia, de libre acceso a la información pública, de publicidad activa, de veracidad, de gratuidad, de facilidad y comprensión, de accesibilidad, de reutilización, de calidad de la información, de cooperación colaboración y lealtad también con otras administraciones y el principio de interoperabilidad. El ayuntamiento se obliga a difundir preferentemente por medios electrónicos, facilitar la localización de la información y publicar de una manera clara, de una forma también estructurada y ordenada y entendible, así como dar a conocer esta ordenanza. Esta cuestión la hemos empezado ya a trabajar con el proceso participativo que hemos seguido, un primer proceso, una primera fase en la cual se podían llevar a cabo distintas propuestas y una segunda fase también de información ya sobre el propio borrador, con encuentros y también con nuevas propuestas sobre el mismo borrador. Y bueno, pues en definitiva hemos empezado ya con esta fase de difusión que habrá que continuar si el Pleno decide a bien aprobar la ordenanza. El artículo 5 establece los derechos de las personas al acceso a la información, sean personas físicas o jurídicas. También se prevé la creación de una unidad de transparencia que deberá de coordinar al resto de órganos y departamentos del ayuntamiento. Será la responsable de insertar los datos, la información en el portal, elaborar distintos informes, pero siempre con la perspectiva de que la transparencia ha de ser algo transversal a todos los demás departamentos y todas las demás áreas del ayuntamiento, todas las demás entidades públicas, dependientes, etcétera, ¿no? Tiene que ser una cuestión transversal siempre en nuestro ayuntamiento, aunque tenga una coordinación. El capítulo 3 recoge obligaciones específicas centrándonos en el artículo 17 y 18, en la institución y su organización. Se recoge un catálogo de documentación que deberá ser publicado, que afecta tanto a grupos políticos, responsables públicos, políticos y personal de la Administración. Los siguientes artículos se centran en la información de relevancia jurídica y patrimonial, información sobre contrataciones, convenios y subvenciones, información económica y financiera, por ejemplo, cuestiones como los presupuestos y otras cuestiones más también, informaciones sobre servicios y procedimientos, medioambiental, etcétera. Por último, el capítulo 4 recoge lo que viene a ser la tramitación, competencias, limitaciones acordes a la ley y cuestiones de notificaciones también y de otros trámites. Se ha buscado añadir las aportaciones de los grupos políticos, ¿no? El PSOE propuso añadir, por ejemplo, cuestiones como el principio de interoperabilidad, así como añadidos en el artículo 6 de la misma ordenanza fundamentalmente. También respecto al Grupo Popular se hacía aportaciones de que no hubiese ningún tipo de límites de acceso, ¿no? Tanto en esta ordenanza como en el reglamento de participación. Y en muchos aspectos yo creo que ya veníamos cumpliendo algunos de estos artículos que están hoy aquí encima de la mesa de la ordenanza de transparencia y en otros en los cuales pues vamos a tener que hacer un esfuerzo a partir de ahora. En cualquier caso, esta ordenanza debe de servir como un paso adelante tanto en materia de transparencia, ya que obliga a esta corporación y a futuras corporaciones que vengan con este punto que yo creo que cada vez es más demandado por la ciudadanía, por la sociedad y que constituye una de las principales vacunas, por ejemplo, contra la corrupción, contra las malas praxis políticas, y a nivel político entiendo que todos y todas estamos obligados a trabajar en este punto.
Pasamos al turno a portavoces. Grupo Andalucista.
Buenos días. Desde mi grupo y ya con ese minuto de silencio nos sumamos a las condolencias por la compañera fallecida del Ayuntamiento de Fuente Tójar. Mucho ánimo a su familia, familiares y amigos. En primer lugar, en relación con este tema, esta ordenanza de transparencia que viene hoy a esta sesión plenaria, como todo trabajo necesita ahora pues, efectivamente de un soporte tanto personal como económico. Agradecer en primer lugar al concejal de Participación Ciudadana su empeño y con el tema de la transparencia, sobre todo porque creo que ha sido algo que desde primera hora él ha abogado por ello y ha luchado porque esta ordenanza saliera a la luz. Sé que lleva trabajando en ella bastantes meses, con reuniones con los diferentes grupos, así como con el resto de personal, así como con asociaciones. El tema de la transparencia no deja de ser, al final, una imposición legal que viene, como él bien ha dicho, de forma extensa, viene impuesta tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, sobre el que había, al final, que trabajar. Efectivamente, se trata de una demanda que viene también exigida por esta nueva sociedad que es lógico que cada día quiera saber y tener más información de lo que se realiza dentro de las administraciones públicas, porque no puede ser de otra manera que estas administraciones se sufragan con dinero público, con lo cual es lógico que la sociedad tenga cada día mayor información sobre todo lo que se desarrolla dentro de las diferentes administraciones públicas, ya sea a nivel municipal, autonómico o a nivel nacional. La transparencia, efectivamente, como bien ha dicho David, se encuentra ligada a un concepto tan importante hoy en día como es la democracia, y sin ese acceso y conocimiento a esa información pública no se puede llevar a cabo esa formación crítica o esa opinión crítica de la sociedad de hoy en día. Con lo cual, como ya he dicho, agradecer su trabajo y este grupo vota a favor de esta ordenanza.
Grupo Socialista.
Pues sí, también nos sumamos también a las condolencias por la compañera de Fuente Toja y decir que agradecemos también a nuestro portavoz de partido Participa, pues que haya incluido todas nuestras aportaciones del Grupo Socialista a esta ordenanza nueva de la transparencia. Y nada, decir que debe ser un punto clave, la transparencia debe ser un punto clave en todo lo que es las administraciones públicas, así que a favor.
Grupo Popular.
Bien, pues como bien ha dicho el presidente de la corporación, nos sumamos a estas condolencias a los compañeros de Fuente Tojar, y al respecto del expediente que nos trata, nuestro grupo va a votar a favor de esta ordenanza. Es verdad que en cuanto al tema de transparencia, con esta ordenanza nos cubrimos muy bien de todo lo que normativamente nos obliga la ley española en cuanto a transparencia, pero creo que nosotros, cuando estuvimos en el gobierno del ayuntamiento, fuimos quienes conseguimos estos buenos datos que tiene el Ayuntamiento de Priego dentro de la plataforma Dintra, que audita a la mayoría de los ayuntamientos de este país. Y sobre todo creo que en este caso nos habilitamos con una norma que nos permite estar correcto en función de la ley, pero creo que la transparencia hay que creérsela. En muchas ocasiones hemos dicho en este pleno, y he sido yo el que lo he dicho, que ha habido circunstancias políticas en las que el equipo de gobierno ha metido la cabeza debajo de la tierra, ha hecho el efecto avestruz, y creo que hoy tenemos un documento para que los ciudadanos tengan acceso a toda esa información que administrativamente generamos desde la administración local, pero creo que ahora nos falta ese segundo punto que le falta a este equipo de gobierno tripartito, que es el de creerse esa transparencia, que cuando pasen asuntos de mucha gravedad en este ayuntamiento también salgan a prensa, porque no solamente los ciudadanos demandan esta transparencia a nivel administrativo, sino también esa transparencia a nivel político. Así que, como digo, y sumándome a lo que ha dicho la señora Rogel, felicitar al señor López por este trabajo. Es verdad que nuestro grupo ha sido escuchado frente a otras ocasiones en las que no nos sentimos de esta manera. Así que, por tanto, con esto votamos a favor de este borrador de ordenanza.
Queda aprobada por unanimidad el borrador para después publicarlo.
¿Alguna cosa al final?
¿Pero? No, añadir. Sí, pero breve, por favor. Sí.
No, simple. Compañera Ana Rogel, de Paquimantas, también las aportaciones del grupo Popular. Agradecer también a las trabajadoras que han estado también implicadas directamente en esta ordenanza, a Clara y a Pilar, que recogió el testigo. Y bueno, pues agradecer también a los grupos por las reuniones que hemos tenido. Y bueno, pues seguimos trabajando, yo creo que tenemos que seguir trabajando en la transparencia. Hemos mejorado diversos aspectos a lo largo de estos meses, sobre todo en aguas de priego, publicaciones de presupuestos que antes no se hacían, de hasta la Junta de Gobierno, de hasta los plenos, aunque es verdad que todavía yo creo que nos queda un largo trabajo por delante. No por el tema de Dintra, que algunas veces pues, sabemos que solamente se mide lo que es la cantidad, no tanto la calidad. De hecho, muchas de las cuestiones que hemos publicado no se puntuaban, pero en definitiva yo creo que tenemos todavía un trabajo todos, además, gobierno y oposición, para cumplir con esta ordenanza, y por lo tanto, pues nada, desde aquí ese compromiso y mi agradecimiento a los tres grupos municipales.
Pasamos al expediente número 3, al punto número 3, expediente 7411/2017, ordenanza fiscal número 40, reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial de dominio público local con cajeros automáticos de entidades financieras instalados en las fachadas y manipulables desde la vía pública. Se da la palabra a la delegada presidenta del área de Hacienda.
Buenos días. Traemos al pleno de hoy, después de haber pasado por dos comisiones informativas de Hacienda, una propuesta para el establecimiento de una tasa por ocupación de terrenos de uso o dominio público por cajeros automáticos de entidades financieras instalados en las fachadas de establecimientos y manipulables desde la vía pública, y la correspondiente aprobación de la ordenanza reguladora de dicha tasa. Es una exacción que ya existe en algunas ciudades y municipios y que en este ayuntamiento procede de una iniciativa a través de una moción que presentó Participa Priego en 2017 y que todos los grupos políticos aprobamos por unanimidad. Se cree necesario que toda actividad económica que persiga el ánimo de lucro y para ello esté realizando un aprovechamiento especial o un uso privativo del dominio público quede gravada por dicho uso, ya que supone un aprovechamiento para aquellos agentes económicos que de tener que recurrir al mercado para disponer de bienes similares tendrían que abonar un importe por su uso o adquisición. Creyéndose, por tanto, de justicia el establecimiento de una tasa que repercuta en el incremento o en la mejora de los servicios públicos en compensación por el aprovechamiento que estas entidades obtienen del dominio público. La ordenanza fiscal número 40, una ordenanza fiscal nueva, cuyo hecho imponible constituye el aprovechamiento especial del dominio público en cajeros automáticos y demás aparatos que se sirvan las entidades financieras para prestar sus servicios, que se han instalado en la fachada de establecimiento y que se puedan manipular desde la vía pública. Los que se manipulen desde dentro de las propias instalaciones de las entidades financieras no serán objeto de esta tasa. La obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la concesión de la autorización administrativa o desde que se realiza el aprovechamiento si se hiciese con la correspondiente autorización. La cuota tributaria que se establece en esta ordenanza nueva por cada cajero y año que sea por cada cajero que se ha instalado en la fachada de establecimiento y que se pueda manipular desde la vía pública son 555 euros anuales. Este importe ha surgido de un estudio técnico económico mediante el cual se ha estudiado cuál es la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento de un metro cuadrado estimado de uso de estas entidades de terreno de dominio público, al igual que pagan sus correspondientes tasas quien hace aprovechamiento del dominio público con una terraza o cualquier otra ocupación. En cuanto a las normas de gestión, la tasa se gestionará a partir del padrón que se formará anualmente y las personas o entidades interesadas en la concesión del aprovechamiento a que se refiere esta ordenanza deberán solicitar la correspondiente autorización administrativa y estarán obligadas a presentar declaración de alta en el modelo de que se establezca en cada momento por el órgano competente por la instalación de nuevos cajeros en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Esta es, de forma resumida, la ordenanza y la tasa que se trae para su aprobación, aunque bueno, no sé si los grupos quieren intervenir. En Comisión de Hacienda ya se votó a favor por unanimidad.
Si no hay intervenciones, se entiende convalidado el voto de comisión. Se entiende entonces aprobada esta moción. Perdón, esta ordenanza. Pasamos al punto número 4 del Pleno, expediente 13.473/2017, solicitud de licencia de obra de instalación de una estación base de telecomunicaciones ubicada en el polígono 27, parcela 221. Estaba dictaminada también. Pues si quiere informar el presidente del área de urbanismo.
Buenos días. Efectivamente, este expediente pasó por la Comisión de Urbanismo con los informes favorables de los técnicos y con los votos a favor del partido Participa, el Partido Andalucista y PSOE. El Partido Popular se reservó el voto al Pleno y…
Bueno, no sé si los portavoces quieren intervenir o someter la votación.
A favor.
Andalucista a favor, Socialista
a favor.
Popular a favor. Pues se entiende aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 5, expediente 4711/2013, contratación de gestión de servicio público, punto limpio. Le paso la palabra al delegado de Medio Ambiente para que pueda informar al respecto.
Se trae a pleno lo que es la continuidad de la prestación del servicio del punto limpio fijo, en tanto se determine lo que es la adjudicación, licitación y adjudicación de nuevo punto limpio. Por lo tanto, la propuesta que tenéis ahí en el expediente es que ordenar que se continúe prestando el servicio de gestión de punto limpio, que está situado actualmente en la carretera Priego Almedinilla, kilómetro 28.5, por la actual empresa que lleva prestando el servicio, que es Ercan, desde la fecha de vencimiento del actual contrato hasta que se comunique lo que es la adjudicación del nuevo que se pretende para la puesta en servicio de las nuevas instalaciones entregadas por la Consejería de Medio Ambiente o se determine por el órgano competente otra forma de prestar el servicio, con objeto en este caso de evitar ningún tipo de perjuicio al interés público en la prestación de un servicio que además, como bien sabemos todos, es de prestación obligatoria de conformidad con la Ley de Gestión Integral de Calidad Ambiental, con el artículo 103.1. Y bueno, pues esa es la propuesta que se trae hoy al Pleno, simplemente que se siga prestando este servicio en tanto se lleva a cabo la adjudicación de nuevo punto limpio.
Por parte de los grupos, intervenciones, Grupo Andalucista, Grupo Socialista, Grupo Popular, Luis Miguel.
Sí, ¿ha podido comprobar o mirar a la secretaria lo que comentamos ayer en la Comisión de Hacienda?
Lo que dije, que más que la prórroga sería acordar la continuidad del servicio por razones de interés público y no ocasionar un grave trastorno a este, hasta en tanto no se adjudique el nuevo contrato.
¿La empresa se puede negar a prestarlo?
No, se le va a dar su pie de recurso y ellos que aleguen lo que ellos consideren, entiendo que no.
Bien, vale, gracias.
Se entiende, aprobado. Pasamos al punto número 6, expediente 19.589/2018, propuesta del presidente de Área de Obras y Servicios, José Suñiva, para la modificación del protocolo de actuación en caso de fugas por avería en instalaciones interiores de abastecimiento. Paso la palabra al delegado.
Buenos días. Pues tal como se expuso en la Comisión de Obras e Infraestructura, se trae la modificación del protocolo de fugas porque solamente se podía acceder una vez a este protocolo en caso de una avería interior de una instalación. Y la modificación que se ha propuesto y ha sido votada a favor por parte de todos los grupos era que se puede volver a hacer uso de este protocolo de fuga en la misma instalación durante 4 años anteriores a la factura por el motivo de, bueno, y que cumpla los requisitos que se establezca una vez que se haya hecho uso por primera vez. Simplemente esa modificación.
Entiendo, todos los grupos lo dictaminaron a favor. Se entiende convalidado el, y además de poder dar solución a algunas personas que vienen, que por circunstancias pues le han tenido ese problema de una fuga sin ningún tipo de premeditación, y poder atenderle y poder pues solventar, la verdad es que algunas situaciones complejas que tienen esas familias. Pasamos a las mociones presentadas al Pleno de la Corporación. El punto número 7, hay una moción del Grupo Popular que la expone Cristina. Pues tiene la palabra.
Bueno, pues traemos una posible solución a un problema que vemos que están pasando los meses y que no se le ha dado solución, como es el tema del cableado dentro del casco histórico. Actualmente podemos hablar de lo que es electricidad, de teléfono, pero el problema más acuciante ahora mismo es el tema de la fibra óptica, que no se ha dado servicio en este último año en el centro histórico por las diferentes problemáticas que hay a la hora de esta instalación. Como saben, pues desde el Gobierno de María Luisa se tuvo el acuerdo de que en las obras, en las calles que se hiciesen en el centro, se iban a ir introduciendo una preinstalación de tuberías para este tipo de instalaciones, para ir quitando poquito a poco pues el cableado que había, independientemente del plan que se hiciese una vez revisado el plan especial. Por otro lado, pues la interpretación que se hacía, y en este caso, y se sigue haciendo dentro del casco histórico, es que cualquier cable que se quiera poner en el casco histórico tiene que soterrarse. Con lo cual, pues está sucediendo una serie de problemas, entre ellos, bueno, hace mucho tiempo que podéis ver pasear por el centro y el cableado no es ahora nuevo, sino de hace muchos años. De un año hacia aquí es cuando han querido las compañías desplegar el cable dentro del casco histórico. Antes han estado desplegándolo en el resto del municipio. Y si es verdad que es, desde el ayuntamiento se le ha pedido, estando nosotros y ahora también, que fuese soterrado. Eso ha llevado que, pues, que incluso en fines de semana haya compañías que hayan intentado poner cableado. ¿Eso qué ha supuesto? Pues que algunos vecinos dicen la voz de alarma porque para que un cable pase por una vivienda tiene que tener autorización de los propietarios. En este caso, pues desde hace una semana hay una compañía que está recabando pues, las autorizaciones pertinentes para poder pasar un cable de fibra por las viviendas. Esto viene a contradecir la normativa que actualmente o la interpretación que se está haciendo sobre el tema del cableado en el casco. Actualmente se está revisando el plan especial del casco histórico, en el cual, pues dentro de su estudio, está la descontaminación visual de todo este tipo de cableado y de otras también, pues cartelería, aire acondicionado, es decir, más cosas, pero sobre todo el tema del cableado, porque afecta y afea bastante. Este contrato pues lleva un año de retraso y además tiene un periodo de 30 meses de adjudicación, por lo cual no podemos esperar a que termine el plan especial para tener una solución y poder dar que las compañías puedan dar fibra óptica independientemente de dónde vivan los vecinos, sea en el centro o sea en cualquier otro barrio de la localidad. Entonces, creemos que las cosas se deben de hacer bien y de forma regulada. Existe, como ya he comentado, cableado desde hace mucho tiempo, incluso pues cuando hace falta hacen reforma. Y bueno, también tenemos que la Junta de Andalucía, desde la Delegación de Cultura, tenemos antecedentes que han autorizado, y siendo la Administración que está por encima de nosotros y además que supervisa que nosotros cumplamos nuestro plan, autorizado cableado aéreo dentro del casco histórico con unas condiciones especiales y en unos sitios determinados. Entonces, atendiendo a que hay dentro de la normativa nuestra tenemos un articulado que nos permite que cuando, porque también dentro del plan especial actual no está muy claro cómo es esa aplicación, porque no está muy definido, porque hace 18 años tampoco eso se veía como un problema y no se atajó, no está muy claro esa aplicación. Entonces, creemos que el órgano que debe de decidir en este momento es el Pleno, donde están representados todos los grupos, por lo cual es superior incluso a lo que es urbanismo, de una comisión, y entonces proponemos que se adopte el acuerdo de autorizar las instalaciones de nuevas infraestructuras de cableado, sea electricidad, fibra óptica, telefonía, alumbrado, que afecten a zonas de suelo consolidado del plan especial, es decir, zonas que no son nuevas, sino que una calle que transitamos todos los días, donde ya existan cableados, siendo pues el cable del color que más disimule su instalación, teniendo que ser también debidamente soterrado aquellos tramos donde exista preinstalación de tubos, que ya existen en algunas calles, no en todas, para esas instalaciones y, aparte, no exista previamente cableado o supongan cruces aéreos nuevos. No vamos a crear contaminación donde no la hay. Y, por otro lado, de ser necesario, porque ya lo recoge la Ley de Patrimonio, de ser necesario hacer una ordenanza que venga a aprobación el mes que viene, de forma que en los próximos meses se le pudiese dar una alternativa a las empresas que quieren poner fibra óptica dentro del casco histórico, que también hay que decir que hay parte que también está soterrada porque hay compañías que ya tenían sus instalaciones propias, pero no dentro de todo el casco. Así que la propuesta es eso, por un lado, hacer nosotros la interpretación de que se pueda autorizar esa infraestructura nueva en sitios donde ya exista y, por otro lado, de ser necesario, se apruebe una ordenanza específica, como ya contempla la Ley de Patrimonio andaluz, en la que se recoja transitoriamente, mientras se termina de revisar el plan especial y se dan medidas concretas, que imagino irán aparejadas a medidas económicas, pues dar una solución inmediata a esta situación que están demandando los vecinos poder tener fibra óptica y que no es posible en estos momentos.
Grupo Participa.
Bueno, respecto a esta moción, ya lo ha indicado la concejala, se ha estado trabajando y se está trabajando, de hecho, en ese plan especial de protección, de reforma interior y de catálogo del centro histórico, el PEPRIDS, y en las reuniones que hemos mantenido hasta ahora se ha hablado especialmente también de este y otros temas, pero uno de los temas de los cuales más se ha hablado es de esta cuestión, y precisamente ya se ha hablado de medidas para intentar evitar, pues, esta cuestión de contaminación visual, de la que, por supuesto, todos estamos de acuerdo en suprimir, en eliminar. Así que, por lo tanto, yo estoy a favor de ese primer punto, pero teniendo en cuenta que ya se está trabajando en esta cuestión, y bueno, pues desde Urbanismo también tendrán que analizar, pues, algunas de las cuestiones que aquí se plantean. Respecto al segundo punto, no estoy para nada de acuerdo, sobre todo no en el hecho en sí de una ordenanza, sino en los plazos que especialmente se ponen, ya que ayer lo indiqué en la comisión. Creo que es absolutamente imposible actualmente, tal y como está la ley de procedimiento administrativo, la propia administración actual, los ritmos, es muy complicado pensar que en enero podamos tener una ordenanza preparada para esta cuestión. Hoy he presentado la ordenanza de transparencia, llevamos con ella desde 2017, o sea que con eso, en verdad que es otro tipo de ordenanza, que se buscan otros consensos, en fin, que no es lo mismo, ni mucho menos, pero en un mes la verdad es que, encima de todo, cogiendo las vacaciones de muchos trabajadores y trabajadoras, va a ser, yo creo, prácticamente imposible. Aparte de todo ello, yo estoy más a favor de plantear acciones y medidas políticas para intentar, pues, evitar este problema, y sobre todo, pues, incidir en el plan de especial, que yo creo que es la cuestión fundamental de todo esto, más que buscar ahora mismo parches. Así que el sentido del voto va a ser abstención.
Grupo andalucista.
Bueno, yo en primer lugar le pediría al Partido Popular que retire la moción, supuesto que perfectamente ellos saben que se le comunicó en la Comisión de Urbanismo que ante la necesidad y que hay de despliegue de la fibra óptica por la zona centro y teniendo una normativa que no lo prohíbe, este equipo de gobierno lleva trabajando en hacer una innovación de planeamiento. No basta con hacer una simple ordenanza, hace falta hacer una innovación de planeamiento. A partir de todo el trabajo que se ha estado haciendo este verano y se hizo un calendario de trabajo en el que se ha estado teniendo reuniones con todos los grupos que están interviniendo en esto, sobre todo con el tema de las compañías que están desplegando la fibra óptica por la zona. Se han tenido reuniones particulares con cada uno de ellos y concretamente al final de noviembre, no Tony, al final de noviembre estuvo una reunión conjunta con todos los operadores para transmitirle y hacerle ver la intención que tiene esta corporación de poder dar una solución a la problemática que existe en cuanto a la imposibilidad que tienen los vecinos de la zona centro de tener la fibra óptica. No solo son los vecinos, estamos hablando prácticamente casi de 6.000 viviendas, también hay comercio y hay que buscar soluciones para poder darle este tipo de servicio. La reunión fue bastante fructífera, en la que todas las compañías están dispuestas a aportar parte de su experiencia, de su conocimiento, y que la innovación de planeamiento que se pretende sea una innovación de planeamiento lo más respetuosa posible con el tema de la contaminación visual. Se le planteó también que esto no basta con que sea una decisión propia de esta corporación, tiene que estar acompañada también de la autorización de cultura. Se solicitó también una reunión en cultura, estuvimos la semana pasada, concretamente el día 20, una reunión de trabajo con cultura, con las jefas de servicio y con los técnicos de allí, también fuimos los técnicos de aquí del ayuntamiento y yo los acompañé, en el que se planteó la necesidad de poder abordar esto hasta que el plan especial se concluya. Con los técnicos, los redactores del plan especial, también se ha trabajado con ellos, se le ha planteado de la posibilidad de que lo tengan que incluir dentro del trabajo final de su proyecto. En definitiva, lo que se trata es de dar servicio, además lo más pronto posible. De hecho, la técnica del ayuntamiento, Isma, tiene ya sobre su mesa, que es el primer trabajo que va a ser a principio de año, en cuanto a hacer la innovación de planeamiento, cuando ya esté terminada, tengamos el borrador hecho, pues pasará por la Comisión de Urbanismo y todos los grupos puedan hacer las aportaciones. Por lo tanto, este equipo de gobierno está trabajando, lleva trabajando tiempo, no, como ha dicho antes la portavoz del Partido Popular, lleva meses atrasado, no, esto lleva años Esto lleva años que se tenía que haber acometido. Lo estamos haciendo nosotros ahora. Por lo tanto, le pido al Partido Popular que retire la moción, porque, ante otras cosas, no tiene ningún sentido, porque llega a destiempo y se está haciendo un trabajo ya desde hace tiempo. Si no la retira, pues lo sentimos mucho, pero este equipo de gobierno va a votar en contra.
Grupo Socialista.
Buenas tardes. Buenos días, a la costumbre. Ayer, cuando el portavoz del Grupo Popular presentó la moción en la Comisión de Hacienda, le dije que por favor la retirara, porque estábamos trabajando en este tema. Dijo que lo haría con su compañera, pero veo que ha seguido el curso habitual de las mociones. Bien, yo, refiriéndome un poco más a lo que decía el delegado de Urbanismo y presidente del área, hemos tenido varias reuniones con, no solo en grupo con los diferentes operadores, sino particularmente con cada uno de ellos, porque a raíz del proyecto EDUSI, del tema de la vigilancia y tráfico inteligente, nos hemos encontrado que en la zona del centro de Priego no podíamos acometer ningún tipo de actuación. Estuvimos hablando con Urbanismo y con la técnica INMA, y nos dijo que la única solución posible que había, aparte de otras soluciones técnicas que hemos aplicado, era la innovación del plan especial. Esta innovación estamos trabajando desde hace bastantes meses. Es una cosa complicada, es una cosa que no tiene una base que podamos defender hasta ahora, pero sí, con la connivencia de las diferentes operadoras que actúan aquí en Priego de Córdoba, podemos llevar a cabo esa innovación. Sin ese soporte de las compañías operadoras será difícil, porque tienen que ponerse ellas de acuerdo para poder hacer una actuación conjunta y no cuatro actuaciones. El problema viene de largo, es un problema que ya en la legislatura, me parece que en 2007-2011, con la anterior alcaldesa Encarnación Ortiz, ya se empezó a trabajar sobre el tema de la limpieza de la contaminación visual. Me extraña que venga ahora toda esta moción, porque durante 6 años no se ha hecho práctica o absolutamente nada en este tema, y ahora que estamos en la oposición, pues provocamos que el equipo de gobierno actúe. Nosotros no podemos actuar contra la legislación vigente. Lo que ustedes están pretendiendo en esta moción, en el primer apartado, es que se autorice la instalación sin ningún tipo de permiso por parte de Cultura y contraviniendo lo que dice el plan especial. Lo que se refiere también a la llevar para la próxima pleno una ordenanza al respecto, coincido con el compañero de Participa que eso es imposible. Además, yo lo continúo diciéndole que retire esta moción, y si no, el voto va a ser en contra.
Portavoz del Grupo Popular.
Por un lado, con el tema de Cultura, decirle que el artículo 1.5, que le hacía referencia del plan especial, habla siempre de la interpretación que hace el ayuntamiento sin perjuicio de las facultades que correspondan a otro ámbito de la administración, como es la Consejería de Cultura. Es decir, nosotros aplicamos, pero también tiene que, por supuesto, como cualquier autorización, depende del ámbito o la zona donde se da en el casco histórico, autoriza Cultura. Esas autorizaciones en positivo de Cultura ya las tenemos en algunas zonas. Las que tenemos negativas son las del propio ayuntamiento. Cuando hablamos del plan especial, tenemos que decir que no se ha cometido en 2011-2015 porque no teníamos presupuesto y estábamos ejecutando el Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobó en el 2015. Pero durante ese tiempo se han hecho, creo que han sido cerca de 12 innovaciones de planeamiento, todas consensuadas con Cultura. E incluso la propuesta que hoy les traigo también pasó por pleno en 2012, donde el Partido Andalucista y el Partido Socialista en ese día no quisieron que se le diese una solución de interpretación en su momento a la normativa sobre el tema del cableado. Incluso el que intervino en esa ocasión fue el que hoy es concejal de Urbanismo. Se aprobaron también, de hecho, en esa aprobación de esa propuesta fue donde se aprobó que en todas las obras que se hiciesen del ayuntamiento se metiese las tuberías de preinstalación para ir evitando que continuamente se tuviesen que abrir las calles y también evitar altos costes o romper calles que estaban en ese momento nuevas, por lo cual era una barbaridad. Por otro lado, el plan especial fue el Partido Popular el que lo metió en presupuesto, el que lo sacó a licitación, y cuando digo que lleva retraso es porque la licitación sale, si no me equivoco, el 17 de mayo de 2017. y se adjudica el 10 de abril de 2018. Por eso digo que lleva un año de retraso, no porque no se esté trabajando, sabemos que se está trabajando. De hecho, hace unos meses tuve una reunión en la que asistieron técnicos y se expuso un poco lo que se iba a hacer. Pero el contrato son 30 meses, en ese momento se dio una viabilidad. De hecho, ya le digo, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, la Ley 14/2007, hay un artículo que dice que los municipios en los que se encuentren bienes inscritos de Catálogo General de Patrimonio Histórico deberán recoger el planeamiento urbanístico o, en ordenanzas municipales de edificación y urbanización, medidas que eviten su contaminación visual o preceptiva. Entre ellas se incluyen las instalaciones de suministro, generación de consumo eléctrico y telecomunicaciones. Por eso es ver la interpretación y, por otro lado, ver si es posible una ordenanza. Si tanto problema tienen, yo soy capaz de hacerle una propuesta de ordenanza para que vaya al próximo pleno, porque creo que la propuesta es bastante simple si lo que se quiere actualmente en la urbanización es que se pueda poner cableado. Es autorizar y hacer una ordenanza bastante básica, de que sea transitoria hasta que entre pues esa innovación, que una innovación menos de 6 meses, hay que decírselo también a los vecinos, no se va a hacer. En menos de 6 meses es imposible, por los trámites que tienen. Mínimo son 6 meses de tramitación. Otra cosa es que ustedes tengan previsto autorizar lanzar cable antes de tener esa ordenanza. Entiendo que no, que debe de estar regulado, y por eso traemos, visto que una compañía está pidiendo autorizaciones para pasar un cable por las viviendas ahora mismo. Si eso lo quieren hacer ahora, yo no pido una autorización para dentro de un año, pido la autorización porque voy a ejecutar ya. Entonces, si se va a hacer, lo que estamos proponiendo son alternativas que ya se estuvieron viendo en su día, que no se quisieron hacer, y bueno, visto que llevamos más de un año, año y medio, que esto no es de ahora, y que han estado trabajando, y yo me alegro, y ese es su trabajo y su cometido ahora. Pues vamos a dar, si hay una solución a corto plazo para que los vecinos puedan disfrutar de la fibra óptica antes, pues hagámoslo, independientemente de que se haga esa innovación de planeamiento y que luego se incluya dentro de la revisión del plan. Esa es la propuesta que traíamos y que sigo poniendo sobre la mesa. Es una alternativa más y que, por supuesto, luego pues están ahí los informes técnicos que tendrán que hacer. Si el problema de la ordenanza es hacer la propuesta, yo sí la hago. Me ofrezco directamente.
Bien, pues con los votos abstención de Participa Priego, voto en contra de Partido Andalucista, Partido Socialista, y el voto favorable de Partido Popular, se produce un empate. Se tiene que volver a realizar la votación. Participa Priego. Grupo Andalucista.
En contra.
Grupo Socialista. Grupo Popular. Bien. Pues, el voto de calidad, en contra. Y además tuvieron 6 años para presentar esa ordenanza. La quería hacer en 2 semanas, tuvo 6 años para poder presentarla. La segunda parte, información y control. Sí, se puede retirar. En el apartado de felicitaciones a Rafael Rodríguez Pedraja por proclamarse primero en la categoría cuarta carrera de montaña Alhambra y Sacromonte y noveno de la general. A Miguel Ángel Machado, presidente de la Federación Española de Tenis de Mesa, por su reconocimiento con la Orden Olímpica de Oro que otorga el Comité Olímpico Español. A Ibrahim Van Marto, del Club Sotocambiolada, por la medalla de plata en la fase final de la Liga Nacional de Karate Masculina. A la firma amparada en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, por, en este caso, al Máster de la Subética, por el Premio Especial Alimentos de España, el mejor aceite de oliva virgen extra, y el Premio Exequo Modalidad Frutado Verde Amargo, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, y a venta de, del Barón, por haber quedado también finalista en el mismo premio. Y también a la firma de Canolive Picur, de Noliv, para los bien entendidos, y Pasur Gold por recibir el Gran Olivo de Oro en el certamen Cuyo Oliva 2018. En el apartado de pésame, no sé si hay algún que se nos haya olvidado, felicitación. Sí.
Una vez más, el Cajasur Priego por alcanzar los cuartos de final de la ETUCAD, de la Copa de Europa, lo cual es bonito su historia, uno de los ocho mejores clubes de Europa. Y también a la escuela de mountain bike de Albayatemanía, que ha obtenido la certificación como escuela modelo de ciclismo 2018, reconocimiento que otorga la Federación Andaluza de Ciclismo, recogido además en su día por el monitor Antonio Montes, por el monitor de la escuela, a que también felicitamos, ¿no? En la 31ª gala de ciclismo andaluz que se celebró este año el 16 de diciembre en Pozo Blanco.
Comentaba también de secretaría que el pésame que no se había dado por parte del pleno a la compañera del área de nóminas a Reme, que falleció su madre hace unas semanas también. Pues nos sumamos al pésame. La parte de información, como ya saben, la comunicación ha llegado hace una semana de la resolución definitiva de la convocatoria del 1,5% cultural del Gobierno de España para proseguir la restauración de la Torre 3, Lienzo 2, del Castillo de Priego de Córdoba, y también ha llegado la resolución de la Diputación de Córdoba con una subvención excepcional de 25.000 euros a este ayuntamiento para financiar la participación en el New York Summit. Y ha llegado también la comunicación, y es interesante, importante, la del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la distribución de los fondos. Ha llegado la resolución y ha llegado además la transferencia al ayuntamiento del dinero que le corresponde al ayuntamiento de Priego. Pasamos al punto número 2 de la parte de información y control. Expediente 19.745/2018, control de decreto y resoluciones de alcaldía y sus delegados desde la 10.052 de 2018 de 8 de octubre hasta la 11.292 de 2018 de 20 de noviembre. Y pasamos al punto número 3 de ruegos y preguntas.
Sí, en el tema de separativa de agua en planes provinciales, en la calle Ribera de Molino, que ha sucedido con el expediente. Hemos tenido notificación de Diputación, se ha remitido del Ayuntamiento alguna otra información o se ha modificado el proyecto.
Todavía no se ha realizado ninguna acción con respecto al expediente desde el día que tuvimos la Comisión de Obras e Infraestructura.
¿Y a qué se debe en haberlo hecho?
Pues se debe precisamente porque no nos ha dado tiempo con el tema de fin de año, y para la próxima obra, para la próxima comisión, pues se tratará de estos aspectos. Cosa que queremos nosotros que usted nos aclare unos puntos junto a los técnicos, y bueno, pues esa es la situación. No lo vamos a dejar, no lo vamos a demorar, y vamos a hacer esto lo máximo posible que se solucione esas cosas.
Hombre, que no lo vamos a dejar, lo voy a dudar, porque en el pleno anterior me dijeron que íbamos a tener una reunión de infraestructura la semana siguiente no ha venido, ya hace un mes de eso. Este proyecto lleva mandado un mes y medio a Diputación erróneamente, y que no se haya hecho nada, la verdad que me quedo perplejo. Que se haya mandado un expediente, un proyecto equivocado, que no se haya hecho nada, perdonen, pero vamos, sin palabras, nada más.
Una pregunta y un ruego. Una pregunta respecto a lo que hemos estado hablando antes del cableado. Me gustaría que se quedase claro si se va a autorizar verbalmente colocar cableado de fibra óptica en los próximos meses o se va a esperar a la innovación de planeamiento.
La pregunta por escrito se le contestará.
Es que ayer dijera una cosa en la Comisión de Urbanismo y creo que es la de Hacienda y me gustaría que...
Por escrito, que oficialmente, se le contestará.
Toma ya, Castán. Bueno. Bueno, y el ruego es bastante rápido. Hay varios vecinos que están afectados, pendientes de resolución de varias bonificaciones, tanto de ICIO como de IBI, desde hace más de 6 meses. Rogamos que se resuelvan en lo antes posible porque causan indefensión el no contestar a los afectados.
Bien, pues para finalizar y antes de felicitarle la fiesta a todos los preguenses, a todos los vecinos que nos ven, perdón, queríamos hacer una lectura de... una lectura de algunos de los ruegos y las preguntas que hoy pretendíamos hacer y que sin duda nuestra labor como oposición está ese objetivo, el de que este tipo de preguntas que a toda la gente se le plantean durante el día a día, nosotros los traigamos al pleno. Pero es verdad que hemos considerado que en este pleno, hoy, día 27 de diciembre, a las 9:30 de la mañana, por cierto, pleno convocado sin consultar una vez más al Grupo Popular, en la hora en la que se ha celebrado, una hora en la que perfectamente podíamos haber estado todos trabajando, pero hemos tenido la suerte de estar aquí. Y creíamos que, como decía, no hay, los preguenses hoy están en otra cosa. Pero, sin embargo, creo que había una serie de cosas que le preocupan a los preguenses y aquí las anticipo, las dejo expuestas para que en el próximo pleno de enero, o por escrito, como usted quiera, o a través de mi Facebook, si quieren contestarme, pues que ustedes nos contesten, porque son cosas que nos preocupan a nosotros y nos preocupan y le preocupan también a los preguenses. Lo ha dicho usted, señor Mármol, 25.000 euros ha conseguido la Diputación de Córdoba a Priego para su viaje a Nueva York. Nosotros hemos pedido desde el Grupo de la Diputación de Córdoba la justificación de esa subvención, porque 25.000 euros en un viaje a Nueva York, me parece que esas partidas tienen que estar muy bien desgranadas para que acabe siendo éticamente respondible. Es que no sé yo hasta qué punto 25.000 euros cuando el presupuesto de turismo es de 56.000 euros, me parece una barbaridad, y por eso, como digo, es una pregunta que la dejaremos para el próximo pleno de enero. Al igual que el que la rampa de la Cava siga estando ahí, la rampa que no cumple normativa, y que la respuesta sea que no hay personal para hacerlo y tenemos un mes a 3 operarios del ayuntamiento trabajando con el Belén municipal de materiales reciclables. Ya sabemos que no son reciclados, sino que son reciclables. A ver si el año que viene tenemos más suerte. También tendríamos que preguntar sobre las modificaciones de la EDUCI o sobre esa venta de obras del castillo, que ya es el día de la marmota. El año pasado dan una rueda de prensa y este año dan la misma rueda de prensa anunciando exactamente lo mismo. También podríamos hablar del trato que se le ha dado a la familia de la calle Puerta Granada, en la que tuvieron hasta que recurrir a las cámaras de la televisión pública andaluza y que a esta fecha estamos sin presupuesto en el año 2019. Yo quería finalizar, como digo, dejando estos asuntos que nos preocupan tanto a todo al Grupo Popular y que le preocupan tanto a los preguenses, pero como digo, hoy quizás estamos inmersos en una fecha en la que la gente está pensando en otra cosa, así que por tanto finalizamos este año felicitándole a todos los preguenses la Navidad y esperando que el próximo año traiga muchas buenas noticias para todos los preguenses y mucha felicidad para todos.
Muy bien, muchísimas gracias. Quizá aquí se ha estado trabajando de forma muy mediocre durante mucho tiempo y sorprende pues que se puedan hacer cosas interesantes, que se llegue donde algunos no tenían pensado que se podía llegar, que además para eso colaboren las instituciones y claro, eso llama la atención habiendo tenido en este ayuntamiento una presidenta de diputación que no se haya acordado de su municipio o que no haya apostado por él, pues nos alegramos que ahora en esta legislatura haya un presidente de la Diputación Provincial que apuesta por Priego, que apuesta por iniciativas que son interesantes, no solo para Priego, sino para toda la comarca y también para la provincia. Y en ello vamos a seguir trabajando día tras día, haciendo de nuestro pueblo un lugar más atractivo, promocionándolo para que nos vengan a visitar muchas personas, que además ya le aviso que superamos de nuevo las estadísticas de turistas recibidos en 2017, la vamos a volver a superar en este año 2018. Se puede comprobar en las calles, cuando llega fin de semana, puentes, durante la Navidad, cómo está nuestro pueblo, cómo están los establecimientos de hostelería, tanto hoteles, casas rurales, restaurantes. ¿Que ustedes no pudieron hacerlo? Pues tiempo tuvieron de hacerlo, pero sí es una pena que intenten de forma permanente, ¿no?, pues utilizar este pleno, utilizar, ¿no?, para dejar entrever no sé qué cosas quieren dejar entrever, y son libres de hacer lo que quieran. Ya le vuelvo a repetir, usted fue acusación particular en el caso de los bomberos, que después, acusación particular, es decir, inquisidor, ¿eh?, cuando no había nada, y se hacía aquí en el pleno de que no sabía nada, y después salía, ¿no?, intentando, pues, generar crispación, intentar, ¿no?, destruir por completo la imagen de las personas. Y cuando ya vio que no había nada, que ya no se podía hacer daño, que ya no se podía rascar más, entonces se retiran de ese caso, cuando ya vieron que no había donde rascar. En los meses que quedan van a ser así. Y este tripartito, y a mucha honra, un grupo de tres partidos que conformamos este ayuntamiento, vamos a seguir trabajando. Y vamos a seguir trabajando como solicitando la ayuda de esta del 1,5% cultural, que de forma permanente y recurrente que habían solicitado ustedes esta ayuda, se solicitó, la firmé electrónicamente el día 11 de agosto del año 2017. Y para ello hubo unas personas que se tuvieron que venir de sus vacaciones, trabajadores de este ayuntamiento, para poder presentar esa solicitud y ese proyecto. Y después de muchos meses, pues llega esa resolución definitiva, de la que nos alegramos profundamente y en la que esperamos, porque ya tenemos la resolución oficial y definitiva, que colabore también, como así lo hemos dicho, hasta una vez que tuviésemos la resolución, que pudiese colaborar la Junta de Andalucía, que por cierto aspiran ustedes en un tripartito. Y ya está bien el tripartito, ya no pasa nada porque se junten tres fuerzas, además de ultraderecha, neofascista, y ustedes están orgullosos de ello, pues le pediremos y le exigiremos a la Junta de Andalucía, como siempre lo hemos hecho, que cumpla su compromiso con Priego. O es que ahora ya no hay que pedirle a la Junta nada. En fin, que tengan ustedes buena entrada de año. Quedan meses complejos, especialmente por la actitud que mantienen y por lo que creo que están dispuestos a hacer en estos meses. Por nuestra parte, trabajo diario, día a día, y haciendo las cosas conforme a legislación, tratando a todos los ciudadanos por igual y cumpliendo con el compromiso que tenemos de gestionar nuestro pueblo.
Pues termina así la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de diciembre en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, algo más de una hora de sesión que les hemos llevado en directo a través de este especial informativo de Priego en Punto, en la sintonía del 107.0 del dial, también a través de internet en radiopriego.net y nuestra aplicación para teléfonos móviles. Un tema que ha copado hoy los servicios informativos de esta casa y que mañana viernes servirá para cerrar la semana informativa, repasando en profundidad todo lo que ha dado de sí esta sesión y poniendo negro sobre blanco los asuntos también de la actualidad de la jornada en Priego de Córdoba. Ya les digo, será en la jornada de mañana viernes, ya que hoy hemos dedicado el tiempo informativo de nuestra emisora a esta sesión plenaria de carácter ordinario. Desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, reciban un cordial saludo de Antonio Roldán. Como les digo, volvemos a encontrarnos en sucesivas ediciones de Priego en Punto en la jornada de mañana viernes a las 2 y a las 8 de la tarde. Les dejamos en compañía de nuestra compañera Laura Serrano y la mañana de Priego. Buenos días.
Radio Priego les desea feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas. Entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas. El espíritu de la música.
Domingos a las 10 de la noche en el 107.0. Te esperamos.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook.
Hola, soy Antonio Roldán y cada tarde de 6 a 8 comparto contigo los tesoros que guarda la Caja Sonora. Música de siempre, éxitos para el recuerdo. En Radio Priego 107.0 destapamos cada tarde la Caja Sonora.
A tu lado, como siempre, Radio Priego 107.0.
Pues seguimos aquí en la sintonía de Radio Priego, 10 y 41 minutos de la mañana después de esa sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal Priense. Nosotros continuamos con más música en esta mañana de jueves 27 de diciembre. Ella es Vanessa Martín, Inventas.
De todas las mujeres que habitan en mí, juro que hay algunas que yo ni conozco.